Para poder despertarnos y mostrarnos el camino, la gran luz, Señor, del tiempo, el fin entre tiempo y eternidad, Padre, la luz del nuevo día, Señor, y te agradecemos, Señor, porque podemos verla, Señor. Te pedimos hoy, bendigas a tu pueblo, Señor, y partes el pan de vida, nos hables a nuestro corazón, Señor, y tomes control en esta noche de cada una de nosotros. Puedas venir y tener la preeminencia, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestros motivos, nuestros objetivos. Puedas tener, Señor, acceso, Señor, a traernos bajo convicción, Padre. Podamos abrir nuestro corazón y recibir lo que tú tienes para nosotros, y si algo está errado, podamos arreglarlo, Padre. Bendícenos hoy, Señor, que al salir de aquí podamos ser como aquellos que vinieron de Emaús. No ardía nuestro corazón cuando nos habló en el camino y luego partió el pan en el cuarto. En el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Voy a invitarles a que tomemos las Escrituras en el libro de Mateo, en el capítulo 21. Pero su atención, había pensado otra cosa para hoy, pero bueno, Dios sabe, ¿verdad?, cómo dirigirnos y ayudarnos. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid el Señor, lo necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Que cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Ahora, aquí hay una pregunta, ¿verdad? La cosa era, ¿quién es este? ¿Quién era esta persona? ¿Verdad? Y ciertamente ellos se hicieron la pregunta. Y ciertamente también puedo decir que esa es una también buena pregunta para hoy, ¿verdad? ¿Quién es este? Y si hay una pregunta, ¿verdad?, tiene que haber una respuesta. Si hay una pregunta escritural en la Biblia, tiene que haber una respuesta en la Biblia. Y Entonces, la cosa es, ¿quién es este, verdad? Como una pregunta, ¿verdad? También como la pregunta que podemos hacer, ¿quién es usted? ¿Verdad? ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿De dónde vino? ¿Y a dónde va? Son preguntas. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Verdad? Y ciertamente esta gente que hizo esta pregunta no sabían quién era. Y a veces también cuando hacemos esa pregunta, ¿quién es usted? ¿De dónde vino? ¿De dónde va? A veces la gente tampoco tiene una respuesta, ¿verdad? Algo como cuando Dios le preguntó a Job y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, ya que eres tan inteligente, ¿verdad? ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Ahí se regocijaban, ¿verdad? Todos los hijos de Dios, ¿verdad? Y vemos que ahí estaban los hijos de Dios, Jesús diciéndole, ¿verdad? O Dios diciéndole, parados ahí en el barandal entre tiempo y eternidad, viendo cómo se iba a desenvolver el gran plan de salvación, porque lo estaba desenvolviendo ante ellos, antes que tiempo entrara, ¿verdad? Y ahora nosotros como creyentes, lo hemos hablado, ¿verdad? Nuestra mente está oscurecida a ese lugar donde estábamos, ¿verdad? Dios diciéndole a Job, ahí estábamos, ¿verdad? Los hijos de Dios. El primer nacimiento oscureció eso, ¿verdad? Pero ciertamente el nuevo nacimiento por la palabra quita esa amnesia. Entonces la pregunta es, ¿quién es este? ¿Verdad? Juan, en el libro de Juan nos habla de él, en el capítulo 1 de San Juan, ¿verdad? Nos habla de él. Porque la pregunta es, ¿quién es? ¿Verdad? En el capítulo 1 de San Juan, en el versículo 10, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no lo conoció. Era el Creador, Dios el Creador, ¿verdad? Manifestándose como, era tan grande ese pensar que Dios el Creador, también Juan dijo, era la palabra que hizo los cielos y la tierra, como este gran Creador que hizo todas las cosas pudo venir en la forma de su Hijo para darse a conocer. Él dijo, ve al Padre, nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo lo ha dado a conocer. Lo ha dado a conocer, ¿verdad? Y entonces es que quién él es y todo lo demás. Ahora, entonces Juan dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, la iglesia en el mundo, ¿verdad? El creyente nominal, él no lo conoció por lo que era. Ellos decían, nosotros conocemos a su papá y su mamá, aquí está el profeta de Galilea, y hasta ahí llegaba. ¿Ve? Pero él era más que todo eso. ¿Ve? Él era mucho, mucho, mucho más que todo eso. ¿Ve? Y entonces ellos, tal vez esa era la respuesta que quizás pudieran tener, ¿verdad? El profeta Isaías lo llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Y dijo, hijo, nos es nacido, ¿verdad? Niño, nos es dado. Y será su nombre Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, ¿verdad? Su reino será para siempre, ¿verdad? Entonces, como Dios mismo tomó forma humana, vino entre el hombre como hombre, ¿verdad? Y Pablo dijo, grande es el misterio. Dios se manifestó en carne. ¿Ve? Y lo vimos, dijo Juan, palpamos al verbo de vida. ¿Verdad? Ese era Jehová como un niño en un pesebre. ¿Verdad? Para la mente humana era algo tan grande. ¿Cómo podían ellos tragarse ese bocado? Luego era Jehová jugando como un adolescente. ¿Verdad? Jehová entre nosotros, Dios entre nosotros, Emmanuel. Y entonces vemos que él se dio a conocer en Cristo. Dijo, ninguno ha visto jamás al Padre, pero el unigénito Hijo lo ha dado a conocer. A Nicodemo le dijo, ¿verdad?, que él era el Dios que estaba en la tierra y el mismo Dios que estaba en el cielo a la misma vez, ¿verdad? El omnipresente, ¿verdad? Ahí hablando con Nicodemo. Nicodemo quería hablar con él y le dijo, ¿verdad?, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Digo, el Hijo del Hombre que ahorita está en el cielo. ¿Y cómo podía estar aquí, podía estar allá, ¿verdad? Para la mente humana eso era difícil, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que era Dios en Cristo, ¿verdad?, dándose a conocer. Y no lo conocieron en la forma que él dijo que vendría para que lo pudieran conocer, ¿verdad? No lo conocieron en la forma que él dijo que se iba a dar a conocer en ese día, porque él vino en esa forma para que lo conocieran. Él vino de esa manera. Era la forma prometida en que Dios se iba a dar a conocer a ellos, ¿ve? Los profetas hablaron cómo él vendría y qué es lo que haría y en la forma que sería, como Isaías dijo, ¿verdad?, nacido de la Virgen, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Juan dijo, ve, él era la palabra que hizo todos los cielos y toda la tierra, ¿verdad? Entonces, pero no lo conocieron por la forma en que estaba prometido que él se iba a dar a conocer. Pero ese era Dios en morfe, ¿verdad?, dándose a conocer por la manera que él dijo que en ese tiempo se manifestaría la gente. Y en su manifestación presente no lo conocieron. Era Dios en su manifestación presente a Israel y dijeron, ¿y este quién es?, ¿verdad? Para ellos era algo raro, ¿verdad? ¿Quién era este hombre?, ¿verdad? Los apóstoles, aún cuando estaban en la barca y los mares estaban agitados y los vientos soplaban y él se detuvo ahí todo cansado, ¿verdad? No parecía Dios, ¿verdad? No parecía Dios, él todo frágil, todo cansado de haber andado caminando, pero él puso su pie en la borda y dijo, paz, hágase bonanza. Dijeron, ¿y qué clase de hombre es este? Que luego el mar y el viento le obedecen. ¿Quién es este? Y entonces vemos estas cosas. Ahora, sabemos nosotros que este era el mismo Dios que había hablado con Moisés en la zarza ardiente. Era el mismo Dios que le había aparecido a Moisés en la forma de una llama de fuego. No era otro, era el mismo, ¿verdad? Y habló con Moisés acerca de la hora y acerca de la promesa y como él le digo, yo he descendido para librar a Israel como yo lo había prometido. Y ahí hablándole a Moisés, ¿verdad?, en voz audible detrás de esa zarza ardiente, ¿verdad?, era el mismo Dios que se manifestó a Moisés en esa forma. Y luego fue en Moisés a librar al pueblo. Eso era Cristo en Moisés, ungiendo su palabra, era la palabra ungida, ¿ve?, viniendo a Egipto para librar al pueblo que había estado atado, ¿verdad? Dios en esa forma, hablándole a la gente, ¿verdad? Eso no era Moisés, Moisés no podía hacer eso, ¿verdad? Pero Moisés se había hecho un lado, había dejado todo, se había rendido y ahora él era Cristo en la palabra ungida de la hora, dándose a conocer a la gente, ¿verdad? Y entonces encontramos, era la palabra ungida y prometida para el tiempo, ¿verdad? Eso era Cristo ayer. Ahora, a Job le habló, si usted se fija, en la forma de un torbellino, ¿verdad? Ahí estaba en un torbellino moviéndose y hablando con Job. Diciéndole cosas. Luego le habló en la forma de Eliú, ¿verdad? Porque ese era Cristo. Eliú era Cristo hablando con Job, ¿verdad? Diciéndole las cosas que le estaba diciendo. Y usted lo puede encontrar eso en el libro de Job. Ese era Cristo ahí, hablando con Job. A Abraham
le apareció en la forma de Melquisedec, ¿verdad? Y la palabra antes que vino a ser carne, así le apareció Abraham, antes que él viniera a través de la Virgen, antes que él viniera a cumplir la escritura de Manuel y todo lo que Isaías había hablado, así le apareció, ¿verdad? Abraham, ¿verdad? Tomó pan y vino, dando a entender que un día iba a venir en un cuerpo que él mismo iba a partir. Iba a venir en forma de carne y sangre, y su sangre iba a ser derramada, ¿eh?, para redimir a la gente. Entonces, de esa manera se le presentó a Abraham, ¿verdad? Ese era el mismo Dios que estaba aquí en la escritura donde leímos, hablando con Abraham de esa manera, ¿verdad? Y vemos cómo Abraham lo conoció y tuvo compañerismo con él y le dio los diezmos. Y luego confesó que él era peregrino buscando esa ciudad de donde él venía, con donde él era el arquitecto y constructor de esa ciudad, ¿verdad? Porque encontró con el rey, con el mero arquitecto y constructor. Abraham lo buscó, buscó la ciudad, pero Juan la vio en Apocalipsis 21. Era la esposa del Cordero y él es el autor y el constructor de cada uno de sus miembros. Él lo moldea para la hora, para la promesa de la hora, como moldeó a Moisés para la hora, para la promesa de la hora. Él es el gran arquitecto y constructor de su pueblo. Ahora, Moisés, si usted se fija, lo conoció como el que yo soy, ¿verdad? Cuando le habló ahí, le dijo que yo voy a ir y este gran Dios me apareció a mí y ellos van a decir que no te me apareciste, y luego en qué nombre yo les voy a decir que tú me apareciste a mí. Le digo, el yo soy el que soy, ¿verdad? El Dios que está presente, no el que fui ni el que seré, pero el siempre presente y eterno Dios, ¿verdad? Así hablando de esa manera ahí en la zarza, en ese pilar de fuego, hablando con Moisés, como lo vio, ¿verdad? Abraham como el eterno, que no tenía principio de días ni fin de vida, ¿verdad? ¿Verdad? A Moisés le digo, yo soy el que soy, el eterno, ¿verdad? El siempre presente, no ayer, el siempre presente, no yo fui, no yo seré, el que yo soy. Abraham le apareció como Melquisedec, el que no tenía principio de vidas ni fin de vida, el eterno Dios, ¿verdad? Y Pablo también habla de él, y usted se fija en el libro de Hebreos 7, habla de esta persona. Usted lo puede leer cuando llegue a su casa, ustedes lo han leído y saben de este, ¿verdad? Y entonces Pablo dijo, ve, este Melquisedec no tenía ni padre, ni madre, ni principio de días, ni fin de vida, y permanece para siempre, ve, el sacerdote según el orden de Melquisedec. Todo esto hablando ahí, ¿verdad? Ahora, Jacob lo conoció como el ángel de Jehová con quien peleó y fue cambiado. Sí, él lo cambió. Ahí estaba Cristo ahí con Jacob. Por eso le digo a la gente, antes que Abraham fuese yo soy, él era el yo soy, el que estaba en la zarza ardiente, lo oían hablar, ¿verdad? Y ellos no entendían ese lenguaje que él tenía, ¿ve? Pero ellos no sabían con quién estaban hablando, ni cuentas se daban, ¿verdad? Pero era el ángel de Jehová que peleó con Jacob y fue cambiado. Jacob peleó con él y fue cambiado. Sadrach, Mesaque y Abednego lo conocieron como el hijo del hombre que los libró en el horno ardiente. Así lo conocieron, como el que libra, ¿verdad? Ellos se pararon por él, él se paró por ellos, ¿verdad? Mostrando de que él es fiel a los que pueden tomar a Dios en su palabra. Daniel lo vio como la roca que destruye todos los reinos del mundo y establece ese monte como reino eterno. Y podemos ir a través de la Biblia y ver todas estas cosas, y vamos a ir desenvolviendo este pensamiento, porque la pregunta es, ¿quién es este? ¿Verdad? ¿Quién es esta persona? José lo representó, la vida de José lo representó como el hijo de la prosperidad. Y la vida de José manifestó todo lo que él sería en su venida y todo lo que él haría. José vivió la sombra de lo que él es y de todo lo que haría. Era Cristo en José, ¿verdad? Viviendo, ve en forma presagiada lo que sería en su venida. Eso era Cristo en José, ¿verdad? Y lo vemos que todo carácter de la Biblia lo revela él. Cada uno vino a este mundo para reflejar una parte de lo que él es y de su misterio. Cada uno vino a este mundo para reflejar una parte de lo que él es y de su misterio. David lo manifestó como el rey rechazado, ¿verdad? Y como en el tiempo que fue rechazado, porque él venía al trono y no querían que él reinase, recogió esos guerreros gentiles, ¿verdad? Que eran hombres valientes, el otro día hablamos de ellos, que pelearon con él y se sentaron con David en su trono. Ellos reinaron junto con él y recibieron autoridad junto con él, ¿verdad? Luego están, vemos tantos tipos, luego están todos los tipos femeninos de él. Todos los tipos femeninos de él, pues como Eva estaba en Adán, revelando el misterio del segundo Adán, que en él estaba la segunda Eva a su esposa. Entonces están todos los tipos femeninos de él. Porque Eva estaba en Adán, era parte de su misterio. Cuando Dios lo hizo, hizo a Eva en él, ¿verdad? Y cuando Dios vino en la forma del segundo Adán, ella estaba en él. Entonces están los tipos femeninos, ¿verdad? Que así como Eva estaba en Adán, revelando el misterio del segundo Adán, ¿verdad? Ella estaba en él, que es hueso sus huesos, carne de sus carnes. Ella es parte de su misterio, por eso todos los tipos femeninos lo revelan su misterio, y ya que ella es parte de su misterio, representado en Boaz y Ruth. ¿Verdad? Sí, representado en Boaz y Ruth, en Esther y el rey, en Abraham y Sara, en Isaac y Rebeca. ¿Ve? David sentado en el trono con muchas esposas, lo refleja él. ¿Ve? Cristo en su trono con, ve, aquí su cuerpo de muchos miembros. ¿Ve? Entonces estamos hablando de quién es este, ¿verdad? Sí, señor, ¿quién es este? Y entonces encontramos eso, encontramos que los tipos femeninos también lo revelan a él, revelan su misterio, porque Cristo es el misterio de Dios revelado. Todo lo que estaba en Dios fue revelado en Cristo para que todo lo que estaba en Cristo pudiera venir dentro de una gente en quien pudiera tener su permanencia y así restaurar el reino. El misterio de quién es este. Abraham lo reconoció. ¿Quién era cuando lo vio en el Sinar de Mamré? Abraham lo reconoció cuando lo vio venir a él en el Sinar de Mamré. Lo llamó Elohim, Señor Dios, el Creador de los cielos y la tierra. Abraham así lo llamó. Venía un hombre vestido de ropa, en pieles, con polvo en el cuerpo, ¿ve? Pero Abraham lo vio y lo llamó Elohim, el Señor Dios Todopoderoso, el Creador. Él era el que le había dado la promesa a Abraham, ¿verdad? De ahí lo oyó hablar en primera persona, según el tiempo de la vida: yo mismo volveré, ¿verdad? Yo mismo voy a volver a Sara, ¿ve? Él hablando de esa forma con Abraham. Abraham entendiendo todo lo que estaba tomando lugar, el lenguaje, el cuadro se le había abierto. Él sabía con quién estaba tratando. Digo, ve, siéntate aquí, descansa, si para eso has venido a ver a tu siervo. Le dice, te voy a dar un poquito de comida, te voy a traer un poquito de leche. Ve, como Pablo dijo, muchos sin darse cuenta hospedaron ángeles. No sabían que eran ángeles. Ellos eran cualquier un pelón por ahí de que dijeron, vamos a darle de comer a esta gente pobrecita, pero eran ángeles, mensajeros de Dios. Pero ellos no los reconocieron como ángeles o mensajeros. Ahora encontramos eso, ¿verdad? Entonces Abraham así lo llamó. Lo vimos en Moisés, pues ese era Cristo en Moisés, la palabra ungida de la hora. Sí, Señor, porque Él es la palabra, ¿verdad? Él siempre es la palabra. Él es la palabra ungida de la hora. Ah, esa era su manifestación ayer, ungiendo su palabra, porque nada más que Dios puede ungir su palabra, y eso es Dios, no es otra persona, es Él. ¿Ve? Él era la palabra ungida en Moisés. Eso es lo que Él era allí, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de quién es este, ¿verdad? Él es la palabra. Ahora, lo vemos en David como rey rechazado. Era Cristo en David llorando sobre Jerusalén. Por eso la Escritura dice: yo soy la raíz y el linaje de David. Él era antes de David, en David y después de David. El mismo, ayer, hoy y por los siglos. Pero si era antes, ¿dónde estaba? Si era en, estaba en David. Y si estaba, y era después de David, ¿dónde estaba después? En todas las edades nunca lo han visto, nunca lo han conocido. Pero uno sí lo han conocido, uno lo han visto y han sabido, ¿verdad?, quién es. Él dijo: yo soy la raíz y el linaje de David. Él era antes de David, en David y después de David. El que era, el que es y el que ha de venir. Hablando de sus diferentes manifestaciones en sus diferentes dispensaciones, para que la gente sepa cómo abordarlo y cómo reclamarlo, y lo que tiene para ellos en cada uno de esos reclamos dispensacionarios. Sí, Señor, la gente tiene que saber eso. Eso está en la Biblia. Como la mujer sirofenicia, cuando vino a él y lo llamó hijo de David, él la ignoró, él ya no tenía derecho. Él no vino a ella como hijo de David. Ella era una griega, él no vino sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella estaba fuera de su tiempo dispensacionario, no sabía, ella quería abordarlo, pero no sabía cómo abordarlo. ¿Ve? Y entonces por eso el Escritor dice: el que es, el que era y el que ha de venir. Así sus diferentes manifestaciones en sus diferentes dispensaciones, para que la gente sepa cómo abordarlo y cómo reclamarlo. Podemos verlo, lo que era cuando vino, luego lo que era en las edades de la iglesia, pero ahora lo que es después de las edades de la iglesia, después de la séptima edad. Todo lo que él es, la gente no lo conoce, la gente todavía quiere hacer su reclamo allá, y por eso dice el mensajero: la gente hoy lo llama. Cristo, cuando murió, dice, y resucitó, recibió un nuevo nombre. Hoy en día gritan y claman y no reciben nada. Dice: pero será revelado en los truenos. Así que bonito. La iglesia no sabe, igual que allá no sabía, pero no están interesados. Y yo estaba interesado, vamos a ir a la iglesia, vamos a adorar, y estaba, alguien va a cantar un especial, alguien va a hacer esto y lo otro. ¿Pero quién es este? ¿Ve? Entonces, en sus diferentes manifestaciones, el que era, yo soy la raíz y el linaje de David, dice él. La raíz, usted sabe, la raíz de David, ¿verdad? Y el linaje de David. La raíz es antes de David y el linaje es después de David. Entonces él era antes de David, en David y después de David. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre la palabra ungida y manifiesta para la hora. La promesa que Dios dijo que iba a estar ahí, siendo ungida en la forma que prometió que iba a ser ungida, a través de quien prometió ungirla. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, Señor. ¿Verdad? Porque este libro es el testimonio de Él. Este libro lo revela. El todo carácter, ¿ve?, en la Biblia revela una sola meta que Dios tenía. Sí, Señor. Dios lo guardó, guardó este misterio en la parte de atrás de su mente, pero lo fue dando a conocer poco a poco a través de los caracteres, hasta que hoy lo revela plenamente. El misterio de Dios será consumado. Ahora, entonces, el que era, el que es, el que ha de venir. Hablando de sus diferentes manifestaciones, en sus diferentes dispensaciones, para que la gente sepa cómo abordarlo y cómo reclamarlo y lo que tiene para ellos en cada uno de esos reclamos dispensacionarios, como la sirofenicia, que quiso reclamarlo como hijo de David y no recibió nada hasta que lo abordó correctamente. El que era, el que es y el que ha de venir. Hijo de hombre, hijo de Dios, hijo de David, profeta, sacerdote, rey, águila, cordero y león. ¿Eh? Sí, eso está dentro de la gran revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1. ¿Eh? ¿Verdad? Como en la gran revelación de Jesucristo están siete truenos, como en la gran revelación de Jesucristo están siete sellos, siete edades, siete copas. Ve todo el misterio de él ahí guardado, no solo de él y de sus obras futuras a través de las edades hasta el final. Todo eso está ahí. ¿Ve? Entonces encontramos, estamos hablando de quién es este, ¿verdad? Dios, pues Juan dijo, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció, la iglesia en el mundo. Ellos no sabían quién era. Ellos se rascaban la cabeza, ¿verdad? Ellos trataban de adivinarlo. Ellos cuando hablaban con él no sabían cómo hablar con él. Cuando él les hablaba no sabían quién les hablaba y qué es lo que quería. Y ellos no sabían nada de eso, ¿verdad? Ellos solo sabían religión, ir a la iglesia, leer esto, leer lo otro, citar aquí, citar allá, guardar una tradición, y eso es todo lo que sabían. Entonces encontramos, ¿verdad? Por eso el anciano lo llamó, cuando tomó el libro, dijo el león de la tribu de Judá. Pero cuando tomó el libro lo vio como cordero, buscando un león, vio un cordero, ¿verdad? Y encontramos todo eso, y el cordero y sus símbolos y sus cuernos, sus ojos, y cómo un cordero diferente, y cómo los cuernos no están puestos, son parte de él. Los ojos no están pegados, son parte de él, son parte de su misterio. Las siete edades son parte de él, los siete mensajeros son parte de él, son su manifestación en cada edad. Entonces la pregunta es, que hicieron ahí en Mateo, ¿quién es este? ¿Verdad? No sabían quién era. ¿Verdad? Era el Creador, era la Palabra, era Manuel, era Dios en Cristo reconciliando al mundo. Pablo dijo, grande es el misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne. Él vino en esa manifestación prometida para que lo conocieran. Era cuando ibas, podemos hablar, que iba a ser el precio de compra, pagarlo con su sangre y todo eso, porque él, Dios vino a pagar la pena de su propia ley. Y todo eso podemos seguir hablando. ¿Verdad? Y como hoy viene a hacer reclamos de lo que él ya compró y devolverlo, ¿verdad? Al tomar el libro, hacer reclamos. Ahora, entonces, él vino en esa manifestación prometida para que lo conocieran, como estaba escrito, que él se daría a conocer en ese tiempo. ¿Ve? Así como habló de cada edad y cómo sería él en cada edad, pues siempre él es la palabra ungida, dándose a conocer en la forma que él dijo que sería, ungiendo la promesa de ese día, ungiendo la palabra prometida en ese tiempo. Y eso ha sido en todas las edades. Era Cristo en Pablo, identificándolo a él por lo que él era en ese día. Pablo dijo, ve, no vivo yo, Cristo vive en mí. No soy yo, es Cristo en mí. Ve, lo vivo en su fe. Ve, entonces vemos nosotros, no era Pablo, era Cristo en Pablo. ¿Verdad? La promesa de su día, la palabra ungida de su día, dándose a conocer, hablándole a la gente, era como Cristo cuando fue Moisés, ¿ve? Cristo en David, lo podemos ver, el rey rechazado, lo podemos ver en José, lo podemos ver, ¿ve? En los caracteres de la Biblia, lo podemos ver en los caracteres femeninos, ¿ve? Lo podemos ver, ¿ve? En esa gran unión entre vos y Ruth. la gran unión entre Sara y Abraham y todas estas cosas, el misterio de él, las partes femeninas, ¿verdad? Porque ella es parte de él y parte de su misterio. Entonces encontramos todas esas cosas. Entonces cuando le apareció a Pablo camino a Damasco, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Será Cristo ayer en su cuerpo, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Identificando, bueno, si no lo conocieron cuando toda la plenitud de la deidad fue manifiesta en Cristo, que cuando esa misma plenitud de la deidad vino en su gente, prometida venir en su gente, en su cuerpo. Entonces, eso era Cristo ir en su cuerpo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Identificando lo que él prometió en ese tiempo, la revelación de la palabra hecha clara a ellos siendo creída y ungida por ellos para la hora. Porque este cuerpo, el cuerpo palabra, la revelación fue hecha clara a ellos. Y fe, creyéndola, la ungieron. Eso era Cristo en ellos, escribiendo un libro de hechos, ¿verdad? Era Cristo en su gente, queriendo y haciendo. Era la palabra ungida y prometida para la hora. Era su cuerpo, ¿ves? Dios en su cuerpo, hueso de sus huesos, carne de su carne, palabra de su palabra. No era más que eso. Y ese, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Quién es este? Israel no lo conocía, pero él siempre es la palabra. La palabra ungida y manifiesta, prometida para la edad. San Juan 17 nos dice algo. Versículo 3. Dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocerlo a él es vida. ¿Ve? Usted puede conocer de él, pero no es lo mismo que conocerlo a él. Usted puede oír de él y no es lo mismo que conocer de él. Son dos cosas diferentes. No es igual. A ningún punto es igual. ¿Ve? Y entonces encontramos realmente cómo lo podemos realmente conocer. Realmente conocer por lo que él es. Cuando él esté en nosotros, ungiendo su palabra. ¿Ve? Cuando él esté en nosotros, ungiendo su palabra. ¿Ve? Es decir, lo conocemos. ¿Ve? Sí, Señor, ¿verdad? Porque usted puede hablar de él, la gente habla de Juan Orlando y no lo conoce. Los periodistas tal vez ni lo conocen y hablan de él, algunos sí. O tal vez algunos simplemente lo han saludado, pero realmente no lo conocen. ¿Ve? Y entonces, conocerlo a él es vida. Ahora, entonces, para conocerlo realmente cuando él esté en nosotros. Jesús dijo: el que no toma su cruz y viene en pos de mí, el que no crucifica aquí su vida. Eso fue lo que Jesús le mostró a los griegos que querían verlo. Los apuntó a la cruz y lo querían ver, tenían que morir y la vida de ellos salía y la de Cristo entraba. Cuando un hombre muere, muere a sí mismo, a sus deseos, sus ideas, al mundo, entonces él, la palabra ungida, vive. El Espíritu lo unge a la palabra, unge la palabra en él. Para eso viene el Espíritu. El Espíritu no viene a ungir tu carne, viene a ungir la palabra. Aunque viene a ungir tu carne, a la palabra. ¿Ve? Y entonces encontramos estas cosas. ¿Ve? Pero fijemos esto cómo es más allá de simplemente hablarlo y decirlo. Entonces vemos nosotros, Pablo dijo a los creyentes, si usted se fija, que ellos eran de su día, que ellos eran la palabra ungida hecha manifiesta. Dijo la epístola en carne. Eran la palabra en carne. Hablando Pablo a los creyentes de ese día, que ellos eran la palabra en carne, la palabra ungida y prometida de la hora. Eso es lo que ellos eran. ¿Ve? Lo que estaba escrito aquí estaba siendo ungido en ellos, escrito en sus propias vidas, que alguien podía leer, ¿ve? No este libro en letra, pero leer la palabra escrita en sus vidas, ¿ve? La palabra ungida. ¿Ve? Y entonces encontramos que las escrituras prometidas en ellos dándose expresión, y eso es él. Eso es Cristo, el ungido. Cristo es la palabra ungida. Pablo lo llamó su cuerpo en la tierra. Él lo llamó su cuerpo en la tierra. Habla de una gente que es lavada en las aguas de su palabra, ¿ve? Para ser su cuerpo. Lavada de sus ideas. Lavada de sus conjeturas. Lavada de sus fes falsas. Lavada de sus preceptos y conceptos. Si un hombre se deja lavar por la palabra, ¿ve? Entonces él entonces cree correctamente, ¿verdad? Para tener fe genuina, viendo lo que Dios prometió, viendo la manera de Dios para nosotros, entonces podemos recibir el Espíritu y a ungirnos a su palabra, porque ahora nuestra fe es su fe, nuestro creer es su creer, ¿ve? Su palabra es nuestra palabra, su idea es nuestra idea. Su pensamiento es nuestro pensamiento. Su objetivo es nuestro objetivo. ¿Ve? Entonces viene a ser Pablo hablando de ese cuerpo que es lavado. Dijo, es hueso sus huesos. Es carne su carne. Digo, grande es este misterio, pero es Cristo y su iglesia siendo uno en la tierra. ¿Ve? Él habló de esta manera. Ahora, entonces Pablo le llamó su cuerpo en la tierra, ¿verdad? La palabra ungida. Pablo llama a este grupo lavado su cuerpo en la tierra, hueso de sus huesos, y él es la palabra ungida. El cuerpo donde la palabra es ungida. Ahí es creída una gente que ha sido lavada de toda incredulidad. Jesús le dijo a sus discípulos que los había lavado por su palabra, por su mensaje. Ellos oyendo a Jesús, todas las tradiciones, todas las ideas, todos los pensamientos que podían tener de Dios y quién era, estaban siendo lavados para creer, verlo por lo que él era, mirarlo por lo que él era, ¿verdad? Sí, Señor, lo primero que hizo cuando Eliezer fue a encontrar a Rebeca, lo primero era aquietarla para oír su mensaje. Él tenía algo para prepararla, ¿ve? Oír su palabra. Y entonces encontramos eso, ¿ve? Ahora Jesús le dijo eso a los discípulos. Ahora, que ellos habían sido lavados por la palabra, creyéndola como es entonces, la podían creer, como es la presenta en el tiempo que se vive. Pues el enemigo la presenta por falsos predicadores bajo conceptos y preceptos errados de lo que Dios dijo y prometió. Pero cuando esta gente es lavada, entonces el Espíritu unge en ellos su palabra y eso hace su cuerpo en la tierra, huesos sus huesos, carne de su carne. Entonces es hueso de sus huesos, carne de su carne, ¿verdad? ¿Verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él siempre es la palabra ungida. Pablo, y ustedes son las epístolas. Tenemos este ministerio que ha tomado, no era todos, porque no todos a quien Pablo fue llegaron a ser la epístola viviente. No, no todos. ¿Eh? Entonces vemos nosotros, porque Dios lo único que está haciendo es juntando su cuerpo, recogiendo los suyos. ¿Cómo los recoge? Digo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, la voz del extraño ellos no van a oír. Ellos no lo van a seguir, ellos conocen la diferencia entre la verdadera voz de Dios y la falsa. Ellos saben quién, Juan digo, hermanos, disciernan los espíritus. No toman todo espíritu, porque no todo espíritu es de Dios. Si no, pruébenlos. Entonces, si un espíritu habla, más vale que hable correctamente. Ahora, Juan 14, vamos a leer Juan 14, en el 16. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ellos tenían consolación. Él era la consolación de Dios. ¿Quién era Él? Era la palabra. No hay otra consolación. La palabra. ¿Ve? La misma palabra que consoló a Moisés, que si Dios lo prometió, Dios lo iba a cumplir. La misma palabra que consoló a Noé, la promesa de su día, la palabra ungida de su día, que lo que Dios dijo iba a hacer. Eso lo consoló a él, que Dios estaba lidiando con él en verdad, Dios estaba lidiando con él en luz, Dios estaba lidiando con él en la obra de construir su cuerpo, su arca. Dios estaba lidiando con Moisés en la obra de edificar en la tierra el reflejo de eternidad. Moisés lo sabía, Moisés podía ver eso, se consoló en eso. Es el mismo consolador, vino en forma de carne, no otro consolador. Estamos hablando de quién es este hombre. Vino en forma de carne. Yo aquí estoy el consolador, pero ahora le voy a dar otro consolador. Ya no en esta forma, yo voy y vuelvo a ustedes, les dice él aquí en esta escritura. Él los consoló. Él era la palabra. Cualquier cosa que necesitaban, él estaba ahí. Pero ahora él se iba. ¿Por qué? Porque la palabra de ese día ya tenía que cambiar de la palabra ungida de ese día a la palabra ungida de la siguiente edad, en la forma prometida, porque Dios es morfe, cambiando de forma de lo que era a lo que es. Ve, los que lo pueden ver y creer y manifestar. Entonces les dice, ve, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, lo cual tu palabra es verdad. El mundo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El mundo no sabía nada de esto. La iglesia en el mundo, ¿qué sabían ellos? La gente solo sabía ir a la iglesia y leer la letra y discutir la letra. Ahí están los fariseos discutiendo letras, discutiendo puntos de vista. Eso es todo lo que tenían. Dios no necesita que lo defienda, hermano. Dios defiende solo. Dios prueba su palabra. Entonces, fíjense bien. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es el mismo consolador. El mismo Espíritu. El Espíritu de verdad. Tu palabra es verdad. El Espíritu de la palabra que viene a ungirla y hacerla real. Eso es lo que es el Espíritu Santo en cada edad. Cuando vino sobre Moisés, lo ungió a su hora. Él encontró la manera de Dios cómo hacerlo en ese día. Cuando vino sobre Lutero, lo ungió a su hora para ver su hora, para ver la promesa. Y él se paró en eso. Cuando viene, vivifica a sus hijos a la palabra. Para eso viene. Los despierta. Entonces, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. El mundo, la iglesia en el mundo, no lo ven en su manifestación presente, en la forma que él dijo que tomaría en ese tiempo. Podían decir, allá era Dios en Moisés, pero este fulano no sabemos quién es. Ahí en los días de Moisés desconocieron a Moisés. Pero decían, tenemos a Abraham. ¿Ven? Entonces encontramos, el mundo, la iglesia en el mundo, no lo ve en su manifestación presente, en la forma que él dijo que tomaría en ese tiempo. Porque recuerde, era Cristo Moisés. Él es el mismo en todas las edades. Él siempre es la palabra ungida. Él es la promesa de la hora siendo hecha manifiesta. No es otra cosa. Aquí está escrito. En el principio era la palabra con Dios, la palabra era Dios. Si esta palabra es Dios, ¿ve? No la letra aquí, pero esto es el testimonio de Él. Esto es Dios en forma de letra. Dios habló cómo se iba a manifestar allá 400 años antes por Moisés. Esto era Moisés, no era Moisés, era Dios en Moisés. Era la palabra ungida y prometida. Moisés viendo su hora, Dios lidiando con él. Lo manifestó. Entonces vemos eso. Es Dios en morfe. El Espíritu, ¿ve? Que es Dios ungiendo su palabra en su cuerpo que ha sido lavado en una gente que lo cree. Sí, Señor. Sí, Señor. Dios en morfe. Dios ungiendo su palabra en su cuerpo que ha sido lavado en una gente que lo cree. El mundo no lo conoce, pero ustedes lo han oído y han sido lavados. Ustedes lo conocen porque mora con ustedes. Ellos lo vieron en su manifestación presente y dijo, estará en ustedes, en esa manifestación en continuidad. Siempre es el mismo, el Mesías. Sí, Señor, la palabra ungida. ¿Quién es este? ¿Quién dices que yo soy? ¿Y cuál mi nombre es? ¿Eh? Si lo vemos en la luz. Ahora Jesús dijo todavía un poco más adelante, versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Verdad? Todavía un poco y el mundo no me verá. Eso es la iglesia en el mundo. Ellos no lo van a ver, no lo pueden ver. No sabían quién es, pero ustedes me verán. ¿Cómo? Pues yo estoy en ustedes. Pues les dice, porque yo vivo, ustedes vivirán. El mismo espíritu que me edificó a mí a la palabra, lo edificará a ustedes en su día. Porque yo vivo, ustedes viven. La misma vida, la misma palabra. Si la palabra, el espíritu me ungió a mí a verme en la escritura y a hacerla vivir, hará lo mismo en ustedes. No puede cambiar. Sí, Señor. Si el Espíritu que me edificó y me llevó a verme en las Escrituras para ungirlas para la hora, hará lo mismo en ustedes. Romanos 8:11, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos por una promesa, también lo va a levantar a usted por una promesa. Sí, Señor, el mismo Espíritu, la misma dinámica viniendo sobre la mecánica de su palabra. ¿Verdad? Hará lo mismo. No puede ser otra cosa. Ve, en el versículo 20 dice, en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, ¿eh? Y vosotros en mí y yo en vosotros. Aquí está el conocer del que estamos hablando. Conocerlo a Él es vida. Conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Él siempre es la palabra ungida. Él no puede ser otra cosa. Sí, Señor. La gente hoy en día lo conoce en una emoción. Brincan, bailan, nada más con eso, ¿verdad? Pero la palabra ungida, Dios ungiendo esa fe, Dios que te lavó en las aguas de su palabra para que fueras hueso, sus huesos, carne, sus carnes, el hueso y carne de la palabra ungida, Cristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ve? Sí, Señor. Conocerán, sabrán que yo soy el, él dijo, no soy el que hace las obras, sino el Padre en mí es el que hace las obras. Conocerán que yo soy en ustedes. Él dijo, no soy yo, sino es el Padre. Jesús sabía que no era él, sino el Padre en él. Él dijo, ustedes conocerán lo mismo, que no son ustedes, soy yo en ustedes. Ungiendo la palabra, las obras de este día, las promesas de este día, lo que Dios habló para este día. ¿Ve? Sí, Señor. En Daniel 11, hablando siempre de conocer, y versículo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Fíjense bien, hablando Daniel de este día, cuando el anticristo viene, ¿verdad? Y con lisonjas, palabras aduladoras, va a conquistar el corazón de la gente, ¿verdad? Porque la Biblia dice que todos los moradores de la tierra lo van a adorar, ¿verdad? Hablando de este día. Daniel hablando de este día, porque así está escrito. ¿Verdad? Como Daniel viendo ahí dijo, no dejarás tu santo ver corrupción, ni mi alma en el Hades. ¿Quién era el santo? Solo había un santo, el nacido hijo de la Virgen, el nacimiento de la mujer. No hay otro santo. No hay otro santo en la Biblia. Todo hombre fue nacido en pecado y concebido en maldad. No había otro santo. Él era el santo de Israel. Él era Emmanuel. Él era Dios con nosotros. El príncipe de paz, el Dios eterno. ¿Ve? Lo grande de su imperio estará sobre su hombro y todo eso. Ahí la escritura hablando, ¿quién era esta persona? David dijo, cuando venga el santo, no dejarás su alma en el Hades, ¿verdad? Ni me invitarás a tu santo a ver corrupción, hablando de él. Entonces, aquí está hablando de este día, cuando el anticristo lo conquista todo. Sí, Señor, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, ¿verdad? Y todos los moradores de la tierra que no tienen sus nombres en esos sellos serán engañados, serán seducidos. Sí. Entonces, dice, él hace esto con los violadores del pacto. ¿Cuál pacto? El pacto del Espíritu, el pacto de la circuncisión. Ellos solo pueden tomar la letra como Agar, que representa el pacto de la letra, ella y sus hijos. Pero Sara, la mujer legítima y libre, la mujer con promesa, ella es el nuevo pacto. El nuevo pacto es una mujer, es la esposa del Cordero. Ella es la palabra escrita en vidas humanas, ungida por el Espíritu. Su cuerpo que ha sido lavado en las aguas de la palabra para hacer huesos sus huesos y carne su carne y palabra su palabra. Sí, Señor. Agar representa el viejo pacto. Ella es el viejo pacto. Pero Sara es el nuevo pacto. El nuevo pacto es la esposa del Cordero. Sí, Señor. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto está hablando de la apretura, cuando el anticristo conquista todo e impone su marca y obliga a los que no la tienen, ¿verdad? Si no, serán perseguidos. Pero el misterio de Dios, quién él es revelado entonces a ellos. El pueblo que conoce su Dios, los que conocen a su Dios harán esto. Los que lo conocen a él harán estas cosas, se levantarán en la hora de la apretura, se esforzarán. Ahí estará la palabra hablada. Sí, Señor, ellos y la palabra son uno. La palabra ha llegado a ser carne y la carne ha llegado a ser palabra, ahora hablada en los labios humanos. Sí, Señor. En Hebreos 8, terminando, para los que quieran dormir nani pronto, ¿verdad? Porque ya están casi dormidos algunos. Hebreos 8 y en el versículo 10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré ellos por Dios y ellos me serán por a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Cómo? El Señor, ¿cómo lo van a conocer? La palabra en ellos. A través de un ministerio, la palabra siendo escrita. Pablo dijo: tenemos este ministerio que puede escribir la palabra en tu vida y en tu vida y en tu vida. Entonces así me pueden conocer, la palabra ungida en nosotros. Me conocerán. ¿Verdad? Nadie va a enseñarle al más pequeño, no todos me conocerán. La palabra ungida en carne, prometido es la hora, pues yo le escribiré mis palabras en ellos. Entonces ninguno dirá a otro: conoce al Señor, pues todos me conocerán. Él es la palabra ungida en ellos. Y Él es esa palabra ungida hoy, como lo es en todas las edades. Es su cuerpo de la palabra para la hora. Huesos de sus huesos, carne de sus carnes. Pablo dijo: grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. ¿Quién es este? ¿Quién es esta persona? Por eso al final de la iglesia el Espíritu y la esposa dicen: ven, él no tiene boca más que la nuestra, no tiene manos más que los nuestros. Dios nos ayude a ser dignos representantes de la fe de esta hora. No dignos representantes del tabernáculo gracia o de tabernáculo bíblico o pentecostales o algún seminario, pero dignos representantes de la palabra de promesa para esta hora, lo que Dios prometió para la hora, siendo hecho manifiesto. La gente no lo entiende, no la ve y no la cree. Ese no es problema suyo. la promesa de la hora, siendo ungida. Noé sabía lo que Dios le había prometido. Abraham sabía lo que Dios le había prometido. Dijo, yo y el muchacho subimos, yo y el muchacho volvemos. Moisés sabía lo que le habían prometido. Le dijo a Faraón, o nos quedamos todos, nos vamos todos. Josué sabía lo que Dios había prometido. Todo lugar que te pare en esa tierra ya es tuyo. El resto de la gente quiso regresar, pero ellos oyeron mal, no sabían. Pero él sí sabía dónde estaba parado, sabía la promesa. Dios lo ungió en él y fue manifiesto en él porque él tenía fe, una claridad de entendimiento, una claridad de visión de lo que Dios prometió. La promesa de esta hora. William Branham sabía la promesa de esta hora. ¿Qué Dios lo levantó para qué? ¿En qué tiempo vivía? Que estábamos más allá de las edades, cuando el libro iba a ser abierto, cuando la fe de los hijos iba a ser restaurado, cuando esas siete voces iban a producir fe, cuando iban a arreglar el misterio, ¿ve? En este día, donde la gente iba a gritar y no iba a recibir nada, pero el nombre, bajo esa visión de esos siete truenos, ¿ve? Podían clamar y recibir. Pero la gente hoy en día invoca el nombre sin esa revelación, ellos no reciben nada. La fe de esta hora, la promesa de esta hora. ¿Ve? David sabía que él iba a llegar al trono, no importa cuánto rechazo había. Los guerreros de David que estaban al lado de él sabían que se iban a sentar en el trono con él y ellos pelearon por él, porque ellos sabían la promesa de esta hora, cómo Dios lo había hablado, no otro David. Enoc sabía que iba a ser traspuesto. Elías sabía que tenían que cruzar el Jordán para encontrarse, ¿ve? En ese lugar con esos ángeles para ese cambio dispensacional o dimensional. ¿Ve? Eliseo sabía que si él seguía a Elías y ponía su vista en Elías, iba a recibir una doble porción. La promesa de esta hora. Le dijeron a aquellos, se va a ser quitado tu señor, y Elías se va. Le dijo, cállense, yo sé detrás de qué ando. Él no estaba confundido. Hoy en día la gente está confundida. ¿Será ir a la iglesia? ¿Será leer la Biblia? ¿Será orar 10 horas? ¿Será ayunar? ¿Será hacer esto? ¿Será brincar? ¿Será esto aquí? La promesa de esta hora. La gente tiene confusión en su mente porque no saben quién es este. Pablo dijo, yo no peleo como quien golpea el aire. Yo no pongo mi cuerpo en servidumbre, pero ¿para qué? Viendo la promesa, se rindió a ella. Hoy en día la gente no sabe. ¿Quién dices, ven, que yo soy? Explíquemelo. Alguien explíquemelo. Entonces encontramos estas cosas. Piensen esto. ¿Qué apetito hay en usted esta noche? ¿Qué deseo hay en usted? Usted mire la palabra venir en el nivel que viene y usted dice, bueno, yo estoy aquí y la palabra está aquí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué actitud voy a tomar? ¿Ve? Piensa en estas cosas. Vamos a orar, puesto de pie. Padre amado, solo hay uno digno y eso eres tú. Solo te pedimos, Señor, que nos pueda ayudar a todos nosotros en nuestro andar frágil. Que la visión nunca se nuble. Padre, que podamos mirar. Tu mensajero dijo, no pegar en el blanco es pecado. Ayúdanos a pegar en el blanco, Padre. Porque menos, Señor, que esta promesa hoy, de estos siete tronos, siete virtudes, Señor, fe de rapto, la estatura del hombre perfecto y otras cosas que podemos ir hablando, las palabras habladas, las obras mayores, no nos pueden satisfacer. Ayúdanos, Señor, a mirar hacia dónde vamos, ver de dónde hemos venido y dónde hemos andado y hacia dónde caminamos. Si en algún momento lo cojo, se salió del camino, que se enderece y vuelva al camino, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos, perdónanos a todas nuestras fallas. Podamos humillarnos delante de ti, Padre, y vivir vidas honestas, rectas, verdaderas. En el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a cantar un cántico. Despiértate, dice, tú que duermes, ¿verdad? Y te alumbrará Cristo. Gracias, hermano. Aquí hay una petición de oración por Alcides Aguilar, que está hospitalizado, y piden su sanidad. Vamos a orar, hermanos. Alguien puso esta petición aquí. Si alguien también necesita petición por alguna oración, una necesidad. Había gente que llegaba a la línea de oración porque quería recibir el Espíritu de Dios. Otros necesitaban física. Tal vez usted necesita algo más que eso. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Que alguien puso esta petición por esta persona, Arcides Aguilar, Padre. Está en el hospital, está hospitalizado. Es la petición de algún hermano, ¿sabe por qué, Señor? Solo te rogamos que tú seas propicio, Señor, que él pueda ver que hubo una gente que oró por él y hubo un Cristo que tuvo compasión, que de alguna manera puede venir y no solo recibe el beneficio de su sanidad, la cual Dios es bueno, hace salir el sol sobre buenos y malos, la lluvia sobre justos e injustos, pero que él puede ver que hay un Dios que ama su alma y que puede sanarlo para fe y recibir la promesa de la herencia eterna, Padre. Señor, ayúdanos a todos. Señor, a veces fallamos, nuestro deseo no es fallarte. Ayúdanos a ser valientes y esforzados, a tener templanza, Padre, a ser rectos en nuestro caminar, nuestro andar, y no apartarnos ni a la diestra ni a la siniestra del camino. Bendice a mis hermanos. Padre, despídenos en paz. Y si alguna petición hay aquí, Padre, en algún corazón, pueden haber en todos, míralas, por favor, Padre. Y no dejes de contestar ninguna, por favor. No porque lo merecemos, porque no lo merecemos, Señor. Lo hacemos y lo pedimos porque tú eres digno. Y venimos, Señor, porque si creemos, podemos recibirlo. Señor, si hay algo que está impidiendo que algo recibamos, Señor, muéstralo y que podamos arreglarlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo le amo porque él a mí me amó. Una canción antigua, no importa.
Yo le amo.
¿Quién es esto?
Porque a mí me amó.
Aleluya.
Y me compró.
Salúdense, hermanos.
Mi alma
una vez más, Dios les bendiga, pueden salir.
Dios.